Se abre el micrófono. Radio España presenta.
Nuestras ondas. La verdad te traemos. Programas y series. La vida en pantalla. Ven a escuchar. Nuestras ondas. Kevin y su equipo. Una gran emoción. Nuestras ondas.
10 de la noche y aquí estamos como siempre desde Radio España para contarte lo que pasa en el mundo de la radio y la televisión. Saludos a Kevin Ibáñez y del compañero técnico al otro lado del cristal. Y vamos a hablar ahora de la radio con Luis Egarra en instantes. También intentaremos tener a Juanjo Menéndez, aunque no lo sabemos si a ciencia cierta aparecerá por aquí o no. Es la magia de la radio. Si no aparece, pues estaremos tú y yo en Semana Mediática. Hablando de televisión, que también hay que alguna cosita y palo que dar, ¿verdad? Pero bueno, en fin, 10 de la noche, un minuto desde Radio España, tras las ondas.
El rincón de la radio y la televisión.
Exactamente, con Luis Egarra, ¿qué tal?
Pues aquí estamos para contar las cosas que han pasado los últimos días.
Bueno, ¿y con qué podemos...?
La semana que viene contaremos lo que haya pasado la semana que viene. Que creo que la semana que viene ya toca el EGM.
Sí, porque esta semana es cuando se reparte. Como decía aquel, el gran mentirón. En fin, eso ya para gustos y colores. Pero, hombre, fidedigno no es. Las cosas como son, ¿eh? Hay que ser honesto.
No, claro, es que si de entrada si ya no participan todas, no puede dar resultados reales.
Efectivamente, eso para empezar. Pero si luego lo maleas y tal, cuando haces la supuesta encuesta, si es que se hace, pues también pinta mal, pinta muy mal. Pero bueno, en fin. Bueno, cosas reales, cosas verídicas. ¿Con qué empezamos?
Sí. Pues mira, empezamos con Radio Lorca. El otro día te comentaba que Antonio López Miñarro se había jubilado, era el encargado de los temas de publicidad, pues han encontrado repuesto rápidamente. Y la nueva gerente de ventas es Sabina Martínez.
Que, bueno, pues, también ¿cómo, Xavier? Tema, bueno, ¿la nueva?
La nueva, sí.
¿Xavier?
Entonces, bueno, pues... No, Sabina.
Ah, Sabina digo... Yo me había quedado así un poco, digo, si Sabina es un hombre de hombre, no, Sabina, vale.
Sabina como Joaquín Sabina.
Que sí, Sabina es un nombre, sí.
Pues eso, que ya la tienen ahí en su nuevo despachito y va a ser la que se encargue de que entre dinerito en Radio Lorca.
Y si no entra dinero, pues adiós.
Pues entonces igual se plantea cambiarla si no entra, claro.
Bueno.
Pero bueno, le deseamos lo mejor, que le vaya bien.
Ajá, vale. Nada, bueno, pues que más detalles.
Pues otra cosa realmente parecida, pero como así como de más nivel, ¿no? Porque también tenemos habitante nuevo del despacho donde se manejan los dineros de Prisa Radio, o sea, del que se encarga de toda la parte de publicidad. Y el nuevo es Miguel Montañés, que digamos, pues eso. Allí tienen nombres así como mucho más pomposos y más... como más rimbombantes, seguramente con más salario también, pero bueno, se tiene la responsabilidad de encargarse pues eso, de todas las emisoras de Prisa Radio para que entren dieditos ahí. ¿De dónde viene este hombre? Pues en 2011 dejó de ser, bueno, encargarse de cosas de estas en Radio Zaragoza, pasó a técnico de marketing en la SER en Madrid y desde el 21 era gerente de marketing comercial y desarrollo de producto. ¿Ves cómo te digo yo que les ponen nombres así como muy rimbombantes? Sí, luego no sí. Se sabe muy bien de qué se encargan, pero oye, la cosa en la tarjetita como que mola, ¿no?
Ya, bueno, sí, no... En fin.
Bueno, pues nada, pues Miguel Montañés se va a encargar ahora del tema de que entre publicidad y sponsors y cosas de estas para todas esas movidas que montan al margen de lo que es la típica cuña, ¿no? Que cada vez tienen más importancia las cosas paralelas.
Ya, pero... La imagen de marca, importante mantenerla o saber más o menos llevarla, y creo que algunos no saben. No él, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, más asuntos.
Pues mira, más asuntos.
De empresas
y
que defraudan, ¿no?
¿Sí? ¿Dime?
No, vamos con más asuntos.
Ah, también hace unas semanas comentaba que el gobierno de Castilla-La Mancha estaba dotando a un montón de escuelas, institutos, de equipos pues para para montar sus radios escolares, que ya sabemos que lo de radio escolar pues no sale por antena, que siempre se trata de podcast, sí. Podcast en el 99% de los casos. Bueno, pues la Comunidad de Madrid va a hacer lo mismo y ha dotado a 100 centros educativos públicos de la región con equipos tecnológicos para que puedan poner en marcha su propia emisora. Y esto más o menos se reparte, esto lo ha hecho una cosa que se llama la cartera de digitalización, y ha dotado o va a dotar a 73 colegios de educación infantil, primaria y especial y a 27 institutos de secundaria y formación profesional. Y la cosa consiste en un kit completo que incluye mesa de mezclas, auriculares, micrófonos con soporte, cableado, altavoces y otros elementos necesarios tanto para el montaje como para la puesta en marcha de la estación.
Vaya, o sea,
que digo yo que alguna vocación despertaremos por ahí, ¿no?
Pero, aparte de ello, empresas que venden este tipo de material tienen que estar frotándose las manos ahora mismo, ¿no?
Hombre, sí, porque colocan un montón de equipos en sitios donde antes no había. O sea, se ha abierto ahí un mercado que bueno, pues supongo que también están compitiendo entre ellas, ¿no?
El dinero va a entrar, así que...
Sí, bueno, oye, es bueno que el dinero se mueva, oye, hay que mover la economía, ¿no?
Ya. Bueno, digamos que el dinero otros lo movían en casas de luces. Y de blanca
también
Navidad.
También es economía, si vas a mirar, ¿no?
Y...
¿El sector eléctrico?
Bueno, economía de, no sé, de baja estopa o algo así, ¿no? ¿O qué?
No, sector eléctrico, hombre, las casas de luces son el sector eléctrico.
La audiencia igual no se ha enterado.
Sí, que se enteran, sí, que son listos.
Sí, bueno, vamos a decir señoritas de la vida, por si acaso alguien no acaba de entender. Tenemos audiencia, Luis, yo lo recuerdo, ¿eh? Aunque no decimos mucho de esos sitios, pero tenemos audiencia también en Chile, en Panamá, Guatemala y México. Allí no sé si eso de casas de luces se entiende, por eso lo digo, ¿eh? Y lo de señoritas de la vida igual sí. Ya sabes, la compañía.
Sí, yo creo que eso es más fácil de entender, sí.
Sí, ¿verdad? En fin. No, que al fin y al cabo, todo lo que pasa aquí en España, la radio y la televisión, habrá gente que no repare en ello. Bueno, hay gente que sí que sabe que lo que aquí se cuenta es importante porque allá llega. Y si es bueno o malo, la gente lo va a saber. Si hay empresas que estafan y roban equipos, también lo van a saber. Con el tiempo. Ahora no, pero con el tiempo. Para quien sea. Pero bueno, aquí lo dejamos. Aquí dejamos el temita para que a quien le corresponda que entienda que no solamente estamos emitiendo en España, ¿eh? A ver, estamos en España porque claro, también hay que dejarlo claro a la audiencia, que creo que ya lo saben de esos lugares, que el programa no lo hacemos es allí, obviamente se nota por el acento, creo, ¿no? Si no es por el acento, pues bueno, hay que recalcarlo, pero bueno, que en fin, detalles.
Bueno, si vos querés, podemos hablar en argentino.
En Argentina no nos emiten todavía.
Ah, no,
habría que
no.
Hablar como Powen, así la cosa, chico, como en buen chileno. No, pero en buen chileno, o ay, güey, ¿qué pasó, güey? Aquí en México. Bueno, obviamente mi acento mexicano ni chileno.
Que nos estamos burlando y no es eso.
No, tampoco, no, pero bueno, que sí hay que hacer acentos, pero no son buenos. Yo soy más de español neutro, de castellano neutro, ¿no? En fin, bueno, dejadme hablar de esto. Un saludo, por cierto, a toda la audiencia.
Como del centro de Valladolid, ¿no? Como si fuera
del
mismo
centro
de Valladolid.
No sé si tanto como el centro de Valladolid, pero se intenta. Pues sí, porque el tema Madrid sería como... ¿Qué pasa, Tron, no? Algo así o...
Pero ahí también tienen su acentillo, ¿eh?
Sí. Bueno, sí. No me sale. Bueno, en fin, vamos a dejar esto de los acentos, que no va a ningún lado, y vamos a luego hablar de... Me meten algún soniquete por ahí de fondo, no sé por qué. Ahora, vale. Retomamos, ¿a dónde íbamos?
Pues mira, hablábamos de la economía, del sector de la electricidad y todo eso, y vamos a hablar de un supuesto experto de economía. El otro día hablábamos de Javier Ruiz.
Sí, otro ya experto,
sabemos,
sí.
Sí, ya sabemos que...
Experto en hablar con quien quizá luego tiene amnesia selectiva, ¿no?
Sí, espera, que te cuento. Vale. Bueno, recordemos que fue el que dijo que era imposible que hubiera un apagón en España.
Y por el mismo
lo hubo. El que la semana pasada nos quería hacer ver que en Estados Unidos la gasolina está más cara que aquí porque no sabía o no quería decir la diferencia entre galones y litros. Y si la semana pasada tenía la credibilidad por los suelos, esta semana ya es que va en metro.
Exacto.
Porque resulta que, bueno, pues estos días el país está muy pendiente de los juzgados, por el tema de los Coldos y los Ábalos y todos estos. Y,
no
y
el diario, la gente del país España.
Sí, y el tema de la Kitchen también, que afecta a los del otro lado. Bueno, pues en ese juicio estaba el imprescindible comisario Villarejo, y en una conexión directo con Televisión Española, con el programa que presenta Javier Ruiz, pues oye, le dio por pues comentar que se conocían y que tal y cual, cosa que Javier Ruiz desmintió corriendo, y yo, a este tío no lo conozco de nada, no me tomó un café, tal y cual, mira, vamos a escucharlo y después vemos lo que pasa.
La imputación de Cospedal.
Será si quiere el audio, dice que están ellos, pues sale, dale, dale.
La imputación de Cospedal y de su marido, y también del Partido Popular como persona jurídica.
Que y de la Virgen del Pincho también, creo que han pedido, o sea, piden de todo, de todo. Pero dígale a Javierito que a mí no me contrató, a mí no me contrató el PP, como dicen, a mí no me contrató, que eso es mentira. Además, Javierito, joder, con los buenos amigos que hemos sido en el pasado, parece mentira.
No, comisario, no vamos a tener diálogo en directo, pero buenos amigos usted y yo ni nos conocemos, nunca en la vida. Usted es amigo de otros presentadores, se está equivocando usted. No nos conocemos usted y yo, comisario. Usted intentó contactar conmigo. Lo hizo a través de teléfono móvil cuando contamos una información sobre usted. Y no nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida. Imagen en directo.
El señor Dolce, todos los audios. Pero si dice que no nos conocemos, qué mala memoria tiene Javierito, ¿eh?
No.
Cuando estaba preocupado porque le hacía la competencia a Ferrera a la misma hora. Y me decía, ¿cómo le das tanta información a Ferrera y a mí me tienes seco?
Absolutamente falso, miente Villarejo. Jamás hemos tenido esa conversación. Absolutamente falso. Es un embustero que además trabaja para quien trabaja. Falso lo que está contando. Absolutamente falso. Pero bueno, contado todo esto y sin vendetas personales, comisario, si usted ha estado trabajando, ¿para quién ha trabajado? ¿Cómo le das tanta información? Yo nunca he tenido esa conversación con usted. Pero somos todos conscientes de con quién trabajaba usted y a quién le pasaba información. Y quién se la compraba sin chequearla.
Sí, claro. Qué risas, ¿eh?
Oye, igual es verdad que nunca se han tomado un café juntos, pero a lo mejor ha sido un té o una cerveza o yo
qué sé. Alguna cosa ha sido, ¿no? Obviamente.
Sí. Claro, lo que Javier Ruiz no contaba...
Sí,
es
verdad.
Que Villarejo lo graba todo, graba hasta, yo creo que hasta cuando va al baño a hacer pis.
Para dormir.
Y claro, ha salido lo que ha salido, que lo vamos a escuchar ahora.
Ay, Javierito.
De eso, que han hecho ridículo y tal. El que da la información es uno del CNI, que le dan 15.000 euros para que se vaya a ver a Enrique Barón, que también que tampoco es el más listo de su clase, y este se lo pasa a la regional y tal, ¿no? O que los últimos yihadistas de los mozos de Cataluña son dos colaboradores de esto. Claro, lo que no se puede hacer es estadística, va a ser engañar a la gente. Bueno, que no te doy mala lata. Oye, Javier.
No me das el coñero con
la lata. Que...
El lunes sí. Estaremos, y yo, si hay alguna novedad esta semana, alguna cosa que vayamos a ver.
Perfecto, te lo agradezco. Oye, solamente una pregunta, macho. ¿Cómo consigues ir tan rápido cuando haces el programa?
Porque me tengo a Ferreras enfrente, que es más
potente
que yo.
Ah, tienes a Ferreras más hijo puta que tú. Antonio es buen tipo, ¿eh? Yo, lo poco que le conozco, me parece un buen tipo. No sé la opinión que tú tienes de... No, pero tú es que eres muy rápido, macho. Yo, me cuesta trabajo seguirte. Debe ser que con la edad, macho, ya no pillo. Pero digo, este tío... ¿Pero cómo puedes encardinar tanta frase y tal y cual? Pues claro, son todos flash mensajes... Que hay que ir con un puto pillamoscas de esto, un cazamariposas, macho.
Digo, yo corro de Ferreras Correa.
De acuerdo. Oye, Javier, gracias por... Venga, hasta luego, un abrazo, hasta luego.
A ver si va a ser el hijo puta otro, de Valencia.
Mira por dónde sale hasta Ferreras, ¿eh?
Sí, bueno, Ferreras yo de decir que lo conocí en su día, un tío afable. Puede gustar su postura ideológica o no, pero es un tío que valora ante todo la información. Y reconoce las cosas porque reconoció en su día que había hablado con Villarejo, que hay que ocultar. A ver si va a ser el hijo puta otro. por lo que sea.
A mí no se me olvidará nunca cuando lo de la pandemia, uh-huh. Comentando así en La Sexta, diciendo algo así, no sé las palabras exactas, pero venía a ser algo así como: ahí ven a la gente, digamos, incumpliendo los consejos del gobierno de que aquello del confinamiento. Dicen, mira, ahí están abarrotando la playa de la Barceloneta, y el Cámoro haciendo un repaso a la playa donde no había nadie.
Yeah.
De abarrotada a que no había nadie, ¿no? Pues claro, esto en la radio cuela porque no lo ves, pero en la tele se ve. Entonces, bueno, a ver, Javierito, que se pille antes a un mentiroso que a un cojo. Así que no me voy a creer ni cuando des la hora.
Efectivamente. El que quería recuperar la clave, ¿no? Las claves del siglo XXI, vaya mierda fue. Y hombre, a cargo de un mentiroso, pues que va a salir de ahí. Así que, en fin. Pues nada de mentirosos. Oye, ¿tú qué crees que le va a quedar a este elemento? Una vez ya cambien las tornas, porque en este país, si no es en estas próximas elecciones, si se hacen limpiamente y justamente, que hay que revisar hasta el último voto y el último detalle, porque hay algunos a los que salir no les gusta. No digo de fiesta, sino salir de donde tienen que salir. Con lo cual, ya sabemos que fácil no va a ser. Y van a hacer hasta lo imposible para seguir. Si ocurriera que salen de verdad, ¿dónde va a parar este tipo?
Hombre, yo creo que alguien podría tener el detalle de agradecerle los servicios prestados y lo colocar en algún sitio.
Ya.
De estos donde se cobra sin necesidad de ir a trabajar.
Sí, ¿verdad? Como lo de las amiguitas sobrinas de Ábalos. ¿Verdad?
Qué menudo chollo, ¿eh?
Hombre.
Te colocan, no hace falta ni que vayas.
Exacto. Y el que pregunte y diga, ¿esta persona está trabajando? Es despedido o despedida, ¿eh? Para que no pregunten. Increíble, ¿eh? Bueno, algunos tienen lo que se merecen, ha tardado, pero tienen lo que se merecen, ¿no?
Eso dicen, ¿no? Que al
vivir final, en la sombra. En la sombra. Vivían en las sombras de no contar la verdad. Ahora viven en la sombra del sol. Pero bueno, falta que haya gente que también pase a la sombra. Pero, bueno, a ver cuándo se le apagan los focos y van a la sombra. En fin, el tiempo lo hará ver, ¿o no? Bueno, dejamos de lado a gente que nunca tuvo que tener foco o poder. ¿Y a dónde vamos?
Pues no del todo, porque hablando de gente que puede estar en la sombra, vamos a seguir por ahí.
Ah, vale. ¿Pero qué sombra? ¿La de los barrotes o fuera de los barrotes?
La de los barrotes, sí.
Ah, sí, vale.
Sí, ¿no te creas que los envían a la otra cara de la luna, como han enviado al cohete este?
Bueno, si fuera de una peli o algo, igual capaz, ¿eh?
No sé si has visto el meme este que dice, bueno, aquí están las fotos que ha sacado el ¿cómo se llama este?
La nave
Sí, la nave está, el no sé qué dos. Sí. Bueno, que han hecho fotos de la otra cara de la luna, ¿y qué es lo que han encontrado? Pues un Mercadona.
Ah,
sí, ya. Una tontería de estas que se entretiene la gente en hacer. Sí, bueno, lo que iba a decir, que si el país está, los informativos de todas partes están pendientes, sobre todo de los tribunales, pues aquí no podíamos ser menos.
Claro.
Y tenemos moviditas. Aunque algunas son de cuando ya uno ya ni se acuerda, porque como la justicia va tan lenta.
Sí.
Mira, en 2020, creo que fue en abril o en mayo, por ahí, de 2020.
Sí.
En Barcelona había una emisora que se llamaba Radio Ayati, que estaba, digamos, dirigida a la comunidad marroquí, bastante abundante por aquella zona.
Sí.
Y allí había un, vamos a llamarle locutor, un tal Mustafa El Ogdo, al que
era como Radio Las Mil Colinas o algo así.
Si no Las Mil, Las 900.
¿Verdad?
Bueno, el Mustafa El Ogdo este, al que llamaban Chado,
pues sí, ¿qué sería? ¿Un islamista o algo así de estos terroristas?
Digamos es que comentó que había una señora en Marruecos, por lo visto una intelectual, pues que no seguía, digamos, muy estrictamente las normas del Islam, y pues como que incitando bueno, pues a que la gente de por allí o quien se la encontrara, pues la hiciera entrar en razón, así entre comillas, ¿no? Digamos, uh-huh. Pues entre las cosas que dijo, pues que por las cosas que hacía en algunos sitios le cortarían la cabeza y así, ¿no? Entonces esto se interpreta como que era una incitación a la violencia contra esta mujer.
Claro.
Entonces esto...
Bueno, era esto, es una incitación a la violencia contra ella.
Sí, yo creo bastante clara. Entonces esto tuvo la torpeza de publicarlo en vídeo en redes sociales y los de la Asociación Catalana de Radio pues pusieron el grito en el cielo, pusieron la denuncia.
¿Pero lo decía en su lengua magrebí o en castellano?
Hombre, me imagino que sería en su lengua, porque si se dirigía a los suyos,
claro, pues, ¿no?
Lo lógico es que lo haga para que lo entiendan, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el caso es que ahora sale el juicio, piden 2 años de cárcel o bien la expulsión de España. Esto, digamos, pues,
¿y por qué no se pueden las escosillas también?
Pues sí, yo creo que debería ser primero cumple la pena y luego te echamos.
Bueno, que la cumpla en la cárcel de su país, que aquí gente así, terroristas, no necesitamos.
Bueno, pues entonces es eso, o expulsión y no poder volver a España en 5 años. Pues,
lo ¿pero que no sé por qué es solo en 5 años? ¿Por qué pues nunca?
Mira, porque han hecho así las leyes. Lo que, ya te digo, lo que yo no sé es si este tío todavía está en España o no.
Se estará tocándose los... Se puede decir, sí, va, los cojones a pierna abierta aquí en este país, de pandereta.
O en el otro de más abajo.
No, aquí estará el payaso.
Hombre, si está aquí, digo yo que lo pillarán al final, ¿no?
Sí, claro, sí, corriendo.
Sí. Cuando tienen que pillar a la gente, a veces no son así como muy...
Muy rápidos, ¿verdad? ¿No? Eso es. Uh-huh.
Porque el segundo caso también tiene narices.
Ah, pero hay otro terrorista de estos islamistas. ¿Hay
otros? Sí. No, en este caso no es terrorista, digamos que es...
Vale.
Es otra cosa.
Uh-huh. Sí.
¿Y qué estoy es? Hablando de Jair Domínguez, de Catalunya Radio.
Ah, buah, no.
Sí, que, a ver, mira, la audiencia de Barcelona, escucha, la audiencia de Barcelona ha ordenado su detención.
Ahí va. Sí. Espera, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Que le van a detener?
Sí, como si dijéramos está en búsqueda de captura.
Pero
resulta que
el famosito el tío.
Te cuento, porque esto también viene de tiempo atrás. Esto fue no tan atrás, fue en 2021, o sea que ya sí. Es como aquel que dice ni se acuerda, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, resulta que, ya te digo, este martes 14 pues tiene un juicio, entonces los Mossos de Escuadra pues han ido a su casa y a su abogado a entregarle la notificación de que se tiene que presentar ahí al juicio y por lo visto no lo han encontrado. Lo han intentado varias veces y no han dado con él. La prensa sí que ha dado con él, sin ningún problema, pero parece que la policía no acierta a encontrarlo. Bueno, si no encontraron a Puigdemont, que lo tenían en la tele... Bueno, pues eso, que entonces pues el juez ha dicho, oye, pues que lo encuentren, que lo detengan y que esté aquí el martes. Entonces, ¿de qué viene esto? Pues resulta que en 2021 colaboraba en el Matí de Catalunya Radio y dijo lo que te voy a explicar ahora, traducido al castellano, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Uh-huh. Dice, al final resulta que la Cataluña poligonera es neonazi, ¿quién lo iba a decir? Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers, no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza. Y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos.
Habló el rey de los fascistas. El rey de los fascistas.
Sí, esto al final lo van a considerar como una opinión. Además, como tampoco menciona a nadie en concreto, pues esto yo creo que va a acabar en nada.
El rey de los fascistas, ¿eh? Sí. Este yo creo que sería seguidor del fascismo italiano combatimiento, ¿eh? Y adoraría a Benito Mussolini, ¿eh? Este es un normal.
Si fuera Benito Mussolinet, igual sí.
Uh-huh. Igual lo quisiera ser, ¿eh? Y todo. Pero lo que él, como es tonto, no sabe es que Benito Mussolini acabó colgadito.
¿Eh?
No por una mujer, sino colgadito y exhibido. Por lo que hizo.
Por ser mal chico.
Efectivamente. Vamos a dejarlo en mal chico, sí. Así que bueno, en fin.
Bueno, pues el martes veremos a ver qué pasa con el juicio. Uh-huh. Pero ya te digo, no creo que le pase absolutamente nada.
¿Y sabrá quién si era? No, ya que le gusta hablar de esto, ¿no? ¿Sabrá quién era Buenaventura Durruti, este subnormal? ¿Y cómo acabó Buenaventura Durruti, por ejemplo?
Yo creo que como mucho le suena el grupo Durruti Column, ¿verdad, que viene de ahí, de la columna Durruti, que era un grupo así indie de los 80, como mucho le puede sonar eso.
Sí, igual ni eso le suena, ¿eh?
También. En fin.
De tontos va la cosa y hay tontos y seguirá habiendo tontos, ¿eh?
Suelen estar a las 3, ¿no? Dicen los tontos.
Sí, ¿verdad? Tiene hacia las 3, porque es tonto. Pero bueno, en fin, no sé, me vas a elegir entre un tonto y entre un terrorista, prefiero al tonto, la verdad, pero bueno.
Sí, por lo menos no es tan peligroso.
No, peligroso, y es que aquí no los queremos a los terroristas. Aquí no hacen falta. Donde hacen falta es...
En ninguna parte hacen falta.
Bajo tierra, hay en su país natal y bajo tierra, es donde... De eso alguno entendió, alguno que tiene el pelo, que creen que está un poco loco, igual puede que sí, pero con alguna cosa está despierto, ¿eh? En fin. Bueno, y no aquí en este país. En un país donde hace unos días estaban buscando los huevos de Pascua. Ya sabes, de las barras en las estrellas, ¿eh? Uh-huh. Pues bueno, dirán que está loco, pero hay algunas cosas que loco no está. Y en fin, bueno. Vamos a seguir con lo nuestro, que luego el vuelo igual se acuerda de mí.
Sí, va. Dejamos el tema tribunales, que no tengo más.
Sí, vale.
Y vamos a con cosas más
agradables.
Bueno, interesantes son todas, ¿no?
Sí.
Bueno, resulta que en Radio Nacional pues han estado rebuscando ahí por sus archivos, sí, y han encontrado una serie de los años 80, concretamente del 87 y el 88, y han decidido, oye, pues vamos a ponerlo esto en RN Audio, que es interesante. Uh-huh. Es una serie que dicen que es una joya del archivo sonoro de Radio Nacional, que se llama Miedo, y son pues eso, una serie de como de relatos o radioteatros, pues que se emitieron pues eso a finales de los años 80, y a partir de esta, bueno, ya está, desde el miércoles 8 están disponibles ahí en la plataforma para quien quiera rescatarlos y ver cómo se hacían las cosas, pues eso, hace ya unos cuantos años.
Sería, supongo, de las últimas novelas que emitía Radio Nacional, porque por el 86 creo que fue, más o menos, ya dejó de emitir radionovelas, ¿eh?
Bueno, ahora hacen radioteatros, pero los ponen así, ahora, en plan podcast y tal.
Exacto, sí, pero emisión en plan en Radio 1, pues eso ya en su día decidieron que no, que ya no. Uh-huh. Así que, bueno.
Mira, y en Onda Cero también, en la parte de podcast, pues han tenido el acierto, no sé si es que ha coincidido o lo han hecho expresamente, porque el tema está de actualidad. Han hecho una serie de 4 episodios que se llama El viaje del Guernica, que es el cuadro este famoso de Pablo Picasso. Y relata cómo se trajo el cuadro desde el MoMA de Nueva York a Madrid en el año 81, que por lo visto tuvo mucho intrínculis diplomático y, en fin, bastante historia. Y esto coincide pues, con ese empeño que han puesto ahora desde el gobierno vasco de llevárselo para allá. No, aunque en Madrid dicen, oye, que está muy delicado, que esto no se puede trasladar, que igual se nos rompe. Y a mí llámame mal pensado, pero me da a mí que en el gobierno vasco la idea que tenían era de traerlo para acá y luego ponemos la misma excusa de que está muy delicado y que no se puede mover y aquí se queda.
Efectivamente. Así es.
¿Eh? Sí, si es que la experiencia nos hace ser mal pensados.
¿Verdad que sí?
¿Verdad que sí? Sí.
¿Más con esta gente? Ya está, oye. Pero bueno, el mayor damnificado, el Museo MoMA de Nueva York, ¿eh?
Sí que se quedó sin el cuadro, ¿sí?
¿Verdad que sí, no? Uh-huh. Pues ya está. En fin, bueno. Que seguimos con más, ¿no? ¿O qué?
Pues seguimos con cultura. Mira, si vas a mirar. Uh-huh. En Aragón Radio hace ya bastante tiempo, no sé si desde el principio, pero desde luego hace mucho tiempo, hay un programa que hace Ana Segura, que se llama La Torre de Babel, pues que va de cultura, de literatura y de cosas de estas. Oye, y lo debe hacer bien porque, mira, le han dado el premio Búho 2026, que lo da la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro. Uh-huh. O sea que felicidades, Ana, y a seguir adelante con el programa, y espero que tenga pues respuesta popular y que tenga bastante audiencia, ¿no? Que siempre es bueno que haya contenidos culturales en la radio, que no todo ha de ser política y fútbol.
Efectivamente, aunque a otros le guste, ¿eh? Sobre todo lo del fútbol, para amansar a la ciudadanía, ¿no?
Bueno, no deja de ser información, ¿eh?
Ya, sí. Uh-huh. Bien, bien, bien.
Sobre todo cuando gana tu equipo, ¿no? Aquello que te lleva la alegría.
Sí, bueno, sí.
Bueno, y seguimos con cosas económicas.
Sí. Uh-huh. ¿Y con qué vamos?
Pues con la Radio Televisión Pública de Asturias.
Ah, la RTPA.
Uh-huh. Sí, que desde principios de año está sin director. Entonces, bueno, pues ya se sabe que en estos sitios públicos pues los partidos se han de poner de acuerdo o no para elegir al nuevo director. Y bueno, pues allí gobierna el PSOE, creo, ¿no?
Sí, sí, Adrián Barbón, el PSOE.
Uh-huh. Vale. Bueno, pues por lo visto el PSOE pues es el que tiene así como más fuerza para imponer al suyo.
Hombre, claro, esto si es el que gobierna...
Sí. Esto se supone que en principio tendrían que hablarlo pues por lo menos con los socios y tal y ponerse más o menos de acuerdo y tal. Y
pero no,
resulta
¿no?
que no.
Claro.
Y que se ha filtrado que el candidato del PSOE es un tal Daniel Forcada, que es un señor de 42 años, original de Navarra, ex Telemadrid y Televisión Española. Y entonces los de Izquierda Unida y los del Foro Asturias han dicho que eso está muy mal, que no sabían nada, que nadie les había dicho nada, que esto había que hablarlo. Y la principal pega que ponen, no es que pueda ser mal profesional o no, que no lo conozco yo al señor este, a Daniel Forcada, sino que la principal pega que ponen es que no es asturiano. Mira tú por dónde.
Vaya.
Oye, ha nacido en otro sitio, ¿qué le vamos a hacer?
Ya.
Pero para que meta los goles el Sporting o el Real Oviedo, les da igual que sea un camerunés, un argentino o lo que sea. Pero para llevar la tele y la radio, ha de ser del pueblo.
Efectivamente. Qué cosas, ¿eh?
Sí.
Bueno, en fin. Ya veremos con qué salen o qué ocurre. Lo del Foro de Asturias.
Pues sí, igual que tienen algún abuelo asturiano y así cuela, ¿no?
Sí, ¿no? Sí. O igual algún familiar de ellos, ¿no? ¿O qué?
Nada, ya veremos. Bueno, como de todas maneras tiene mayoría el PSOE, pues lo acabarán poniendo.
Pues sí. Bueno, ¿algún detalle más?
Pues tengo una última cosa. Uh-huh. Parece que nos ha quedado un poquito corto hoy el programa.
Bueno, si lo quieres estirar, sin problema. Yo creo que corto es relativo, pero sí, venga, vamos con ello.
Bueno, así tienen más sitio para los de la tele.
Sí, para ver si tenemos a Juanjo Menéndez, que todavía no se sabe. Pero seguro que sí, ¿verdad? Al técnico. Está en ello. Vale, vale.
Bueno, no sé si te acordarás, pero hace cosa de 15 años cerró Radio Hospitalet, la emisora municipal del Hospitalet de Llobregat.
Y la televisión municipal del Hospitalet de Llobregat. Y la televisión también, ¿no?
Bueno, pues ahora se han despertado en el ayuntamiento y dicen que la quieren reflotar.
Ah, ¿ahora?
Ahora, sí.
Pero,
nada de FM, solo online, con menos horas. Sí, solo quieren hacer 7 horas semanales de producción propia.
¿Una hora por día?
Pues sí, una cosa ridícula.
Pero...
O sea, media horita de informativo y media hora de deportes. Y el resto conectado con la xarxa. Ya
vaya,
me explicarás tú qué interés puede tener eso.
Ninguno, ¿verdad?
Sí, ¿no? Si pretenden que esto contacte con la población y volver a ser un referente como fue tiempos atrás, pues desde luego no es el camino.
Uh-huh.
Ahora, como el ayuntamiento es rico, por lo visto, pues oye, ¿sí? Presupuesto que no falte.
Ya decía,
porque
yo, que
aquí,
por
aquí
algún
hay
lado...
unas cifras que a mí me suenan un poquito raras.
Sí, ¿verdad?
Sí. Ajá. De entrada, destinan 500.000 euros para contratar a 5 o 6 profesionales.
¿Y quiénes serán? Porque tienen que ser amiguetes alguno, ¿no?
A ver, es que si haces números, aunque ya sabemos que todo no va para la gente, sino que hay parte que se va en seguridad social y todo esto, pues me salen a 83.333 euros por cabeza, suponiendo que sean 6. Lo que repartido en 14 pagas son 5.952 euros.
Sí, sí.
Para 7 horas a la semana.
Es un poco curioso, ¿no?
¿Eh? Más otros 100.000 en equipos, porque se supone que lo desmantelaron todo, aunque no se sabe dónde fue a parar.
Exacto. Pero te imaginas de qué partido será el alcalde, ¿verdad? Para que quiera gastar tanto.
Sí, sí, bueno, de los gastadores.
¿Y quiénes son los gastadores, dirá la audiencia?
Lo mismo que en Asturias.
Efectivamente. Así que el señor David Quirós, pues habrá que ver si algún familiar o amigo se lo da. ¿Que quién es el señor David Quirós Brito? Dirá la gente. ¿El director de Radio El Hospitalet? No, hombre, no. Por encima, el alcalde. Mm. Y claro, pues como tienen 13 en el gobierno municipal, ¿verdad? Hacen sí. Y deshacen. Y quien reparte y reparte se lleva la mejor parte.
Cuando no toda la parte.
Efectivamente. Creo que la oposición poco va a hacer por evitarlo. Prácticamente porque de los suyos pues hay dos partidos y de los no suyos dos. Pero esos dos tienen solo 7 si suman, así que difícil.
Uh-huh.
En fin, nada, pues ya sabremos quiénes van a trabajar allí, cuánto uh-huh. se van a llevar a la buchaca.
Oye, igual pillan a 5 o 6 becarios y el resto se pierde por el camino.
Sí, y el camino es muy largo, ¿verdad?
Sí.
Pero no. Todo se sabe. Todo se uh-huh. sabe, claro. Y más cuando es algo público, ¿eh?
Sí.
Bueno. ¿La televisión para cuándo? Porque hemos hablado de la radio, pero en la televisión...
Pues en la noticia vi que tenían previsto hacer alguna cosita, pero poco. Y dentro de toda la programación de la Xarxa.
Uh-huh. O sea, que montar una TDT como que no, ¿no?
No.
Vaya. Nada, pues el canal 37 UHF, adiós, para siempre, entonces.
Eso o al menos de momento, nunca se sabe.
Bueno, siempre pueden reemitir, ¿no? En un canal TDT una señal, ¿no? Y ya está. Y si lo quieren llamar televisión local aquello, pues...
Sí, como ahora también en Cataluña van a renovar el contrato para, digamos, el mantenimiento de toda la red de TDT y todo esto, que uh-huh. por cierto han asignado creo que son 99 millones.
Ya hay dinero, ¿eh?
Sí. Uh-huh. El anterior contrato, por lo visto, era de 89, pero habrán subido los precios. Debe ser cosa de lo del Estrecho de Hormuz y esas cosas.
Sí, ¿verdad? Sí. Total, como lo pagamos todos, no pasa nada. No pasa ras, ¿eh?
Bueno, en Valencia también están, digamos, estudiando el tema de desarrollar el DAP a nivel de la radio pública y todo esto. También bueno, están estudiando a ver qué equipos van mejor, cuáles son compatibles, cuáles gastan menos vatios y esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
O sea que también por ahí pues, tendrán su presupuesto asignado. Uh-huh. Ay, es que todo cuesta mucho dinero, oye.
Ya.
Y lo que cuesta poco se infla.
Cuando lo inflas como un bollo, claro que sí, ¿eh? Uh-huh. Bueno, oye, tú ya no tienes nada más por hoy, ¿no?
Pues así como destacado aquí no me ha apuntado nada más.
Bueno, yo tengo una cosita.
A ver, cuenta.
Tú sabes, Stephen, ya. Alguno quiere los sables, pero...
sables y espada.
Sí, de eso no vamos a hablar. Tú sabes que hay una persona, ¿no? Que ahora pues, tiene fama y tal, y dinero, obviamente, pero que salió de una emisora local de Requena.
¿Uno que va en moto?
Efectivamente. Bueno, de él no vamos a hablar, pero vamos a hablar de la emisora que le... dio su carrera, ¿no? Su primer paso, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Hablamos de Radio Requena porque, por si no sabía la gente, estaba con la COPE. Estaba. ¿Por qué digo estaba? Sí. En pasado. Obviamente ya eso me nota que no está, ¿no? Pues no está. ¿Sabes a quién ha pasado? ¿Con quién se van a ir como asociada?
¿Con quién?
No has imaginado, ¿no? La unión de Pablo Motos y todo esto, ¿no?
No, hombre, si...
¿Y a dónde saltó este carro, hombre pues cuando salió de Radio Requena, verdad?
Pues digo yo que si la cosa tiene que ver con el mismo grupo, pues será Onda Cero, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Con Onda Cero van, que casualmente yo lo decía porque fue la casa a la que fue a parar a Onda Cero Valencia cuando salió de Radio Requena este hombre, uh-huh. Pablo Motos.
Que debía ser en la época que la emisora estaba en Cirilo Amorós.
No lo sé, la dirección de Valencia, pero sé que era de la 11, todavía. Así que sería.
Claro, que no sean de Valencia, Cirilo Amorós está cerca de la Plaza de Toros, para entendernos.
Uh-huh. Vaya.
Y cerca de la COPE también. Bueno, la COPE, de hecho, está pegada prácticamente a la Plaza de Toros.
Vaya, pues sí que...
O sea, desde la ventana se ve la Plaza de Toros.
Sí. Vaya. Bueno, pues esta emisora ha dejado la COPE. Una menos de la COPE, pero veremos cómo repercute eso en el EGM, ¿no? Si en el 1296 en la media, a ver cómo llega la COPE a Requena, ¿eh? Eso es importante de ver. Alguna forma tendrán, seguro, pero habría que ver.
Probablemente en FM llegue, tendría que mirarlo. Es que a partir de Buñol hacia arriba hay como un obstáculo físico que hace que algunas se queden ahí, de FMs de Valencia.
Sí.
Pero alguna que otra traspasa esa línea.
Bueno, si lo hacía Radio Alameda, la FM de la COPE llegará. El que sea valenciano y tenga edad ya sabrá qué frecuencia.
¿Alameda es la que ahora es Rock FM?
Rock FM, la 93.4, pero... estoy en el pasado yo. La que fue COPE FM, cuando la COPE pasó a FM, por primera vez en su vida en Valencia. O sea, COPE, ¿eh? No Radio Popular, FM. Que será otra frecuencia, la 99.0, que es la 100. Bueno, nada, pues ahora sí, yo creo que ya no tenemos más, ¿no? ¿Dónde hay más?
No.
Luis, ¿estás ahí?
Sí, dime.
No, que ¿dónde tenemos más información?
Donde siempre, en guiadolaradio.com. Ahí todos los días hay pescado fresco.
Pescadito fresco. Nada, pues tiempo de pillar ya el mando de la tele. A ver en el tiempo que nos queda, pues para hablar de, pues eso, detallitos. De Javierito ya hemos hablado, ¿verdad? Pero hablaremos de otros detallitos. La verdad que Javierito, a ver dónde se recoge, ¿eh? Porque le queda poco. O lo que dure otros. Donde...
Hombre, siempre puede montar una franquicia de la Garibaldi, ¿no?
¿Quién sabe? Este capaz. Si no lo recoge para su canal. En fin, seguimos, Luis.
Semana Mediática.
No tenemos a Juanjo Benete. Así que nada, habrá que ir con la semana mediática. Hoy conmigo, con Kevin Ibáñez solamente. Pero es probable que tengamos a Pedro Sedano, ¿verdad? Vale, en ello estamos, bien. Bueno, pues vamos con semana mediática, porque hay que hablar de detalles que nos ha dejado visto lo visto. Y visto lo visto parece que no es muy visto, tal como yo avancé. En fin, a ver, que quede claro, no le deseamos nada malo. Al contrario, todo lo bueno, todos los éxitos. Pero al fin y al cabo, parece que o no es el horario elegido el más idóneo, o quizá no acaba de dar en el punto la presentadora, por lo que sea. Pero bueno, el presentador, subpresentador, mejor dicho, copresentador, José Luis Vidal, sí que encaja más o menos bien, pero el formato no acaba de dar al 100%, porque además también se meten bastantes detalles en muy poco tiempo, y eso al fin y al cabo, pues hombre, bueno, podría ser, pero en exceso también, así que al fin y al cabo no sabemos si va a triunfar mucho. Spoiler, igual no. El nuevo magazine de Telecinco para las mañanas del fin de semana, sábados o domingos, aterrizó el sábado con un 6,8% de cuota de pantalla. Hoy domingo no se sabe todavía el dato. No ha acabado el día, pero veremos si al menos hoy domingo ha levantado un poco el vuelo. Lo que no empieza bien, bien no acaba. Pero bueno, desde luego la cifra que ha dejado el sábado ha sido similar a la que hizo su predecesor, Vaya Fama, antes de ser cancelado. Algunos de los colaboradores que están en redacción, bueno, colaboradores o más bien periodistas en el equipo, venían de Vaya Fama, o sea que si Vaya Fama no dio la mejor fama y ahora visto lo visto no es muy visto, pues saque sus conclusiones, saque de bola y saque sus conclusiones. En fin. Datos muy poco alentadores, como para sacar el champán, pues como que no, en Mediaset. Un programa que, compitiendo con otros, ha sido la última opción,
al menos lo fue el sábado, porque los datos han sido los siguientes. La ruleta de la suerte, 19,6%, de corazón 10%, noticias 4, 8,2%, por ciento, y la sexta noticia, 7,4%. Por cierto, ¿qué iba a decir? Sí, pues que 4 ha superado a Telecinco en esa franja. ¿Una llamada de atención, quizá? Bueno, quién sabe. Lo que está claro es que un informativo ha hecho mejores datos. Y el primer dato del programa es similar al que tenían los predecesores del mismo. Es decir, el precio justo que el concurso hizo un 6,9% de cuota en la jornada del viernes. Vaya Fama, por cierto, hizo la misma cifra más o menos diariamente en esos fines de semana en los que se emitió. Y a ver, también es real el dato, ¿no?, de que Telecinco pues ha sufrido una campaña de desprestigio prácticamente. A ver, que los propios actores también han sido los que han sido en su día, ¿no? Pero ya una vez decidió dejar atrás esa época de la telebasura, pues hubo una pequeña parte, pero con bastante repercusión en redes sociales, que estuvo haciendo su granito de arena y acto de presencia diario para dejar claro que Telecinco no la iban a ver y que a su punto de vista esa nueva Telecinco pues fundamentalmente para ellos no era importante y que la veían acabada. Y al fin y al cabo, si varias personas ponen su granito de arena día a día, pues igual logran el objetivo o igual no. Así que, pero bueno, Telecinco tiene buenos programas, hay que destacarlo. Lo que pasa es que una campaña contra la cadena importante. Las cosas como son. Aquí ya sabéis que no nos casamos con nada ni con nadie, yo el primero, ¿eh? Para aquellos y aquellas que igual crean que yo le tengo que rendir pleitesía. En fin. Bueno, he haciendo amigos, ¿eh? Otra vez. Bueno, pero no he dicho quién, ¿eh? No he dicho quién, así que es todo muy sui generis. Un saludo. Pero bueno, desde luego que la situación de Telecinco, volviendo a los datos, es bastante delicada. ¿Por qué? Porque este sábado promedió un 7,4% de share, muy por detrás de Antena 3, el 10,3%, y de la 1, que lideró ese día, el sábado, con un 10,5%. Pero ojo, no muy por delante de 4, 6,6%, su hermana menor de Mediaset, que en cuanto a audiencias, pues está demostrando que tiene bastante músculo. Y buenos programas como, por ejemplo, Horizonte, que hacen buenos datos de audiencia, le pese a quien le pese, y parece que el formato ha llegado para quedarse. ¿Podrá gustar o no gustar? Bueno, obviamente sabemos que gustarle a Javier Ruiz, a Javierito, no le va a gustar. Pero bueno, también es verdad que los ciclos son lo que son, ciclos, temporadas. Y lo que ahora creen que es lo que manda y los profesionales que teóricamente están en el, podríamos decir, punto de ebullición, en el candelero, pues van a caerse. Porque pues nada es para siempre, ¿no? En fin, la vida que es efímera. Efímera como tristemente para Michael Patrick, el actor que es conocido por alguno de sus papeles en Juego de Tronos o This Town, y que tristemente fallecía esta semana a los 35 años de edad a causa de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, que en este país, alguno que ahora está de viaje por China, pues no quiere apoyar. En fin, que lo que le quede le quedará en el convento. Pero ya dice el dicho que para lo que me queda en el convento me cago dentro, así que, en fin, detalles. Bueno, volvemos a lo nuestro, que luego alguno se cabre y nos envía mensajes a la radio. Según hemos conocido, de palabras de lo que es su mujer en redes sociales, dijo: falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos. Todavía hay mucho por vivir y hay muchos planes, dijo él en una publicación el pasado 6 de febrero en sus redes sociales. Última publicación.
¿Se va a hacer algo en no solamente España? Obviamente tenemos audiencia en Chile, Panamá, Guatemala, México. Estoy seguro que igual este problema puede tener allí en Mella. Bueno, si tenemos el feedback de alguno de los oyentes en esos países también respecto a esto de la ELA, será interesante porque también queremos conocer cómo está la situación con esta triste enfermedad en esos lugares. Así que nada, ya sabéis dónde nos podéis comentar, como siempre en las redes sociales, en mensaje privado y tal. La vida de siempre, básicamente. O bien a Radio España, como también algún mensaje llega. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, la ELA, una enfermedad que en España prácticamente es denigrada, ninguneada por el gobierno de España. El gobierno de la gente, decían, ¿no? O el gobierno de hacerse rico a costa de los demás, ¿no? Desde la época de la pandemia. Madre mía, es que... En fin. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de algo más agradable de la pública. Porque ha anunciado ya Maestros de la Costura Celebrity 2, que va a llegar a la 1,12 nuevos famosos. Y cambio en el jurado, ¿eh? Desde luego, eso es importante también, lo del cambio en el jurado. Algo que también ocurrió en Masterchef, ya lo sabes bien. Bueno, el dato es que Raquel Sánchez Silva va a continuar en el programa. Y por cierto que en cuanto al jurado hablaremos. Pero desde luego quienes van a anunciarse dentro de las promociones y demás son el estilista Josie, los actores Silvia Martí, Pepón Nieto, Mariola Fuentes y Jazz Vila, el piragüista olímpico Pau Yetzaniz, las cantantes Blanca Paloma y Beatriz Lengua, además del colaborador televisivo y cantante, obviamente, Mario Vaquerizo, además de las modelos JD Mitchell y los gemelos Edu y Jorge Román, que van a ser los aspirantes a conquistar el maniquí de oro de este formato. Los jueces del talent como portada de revista, evidente en este asunto. Y así pues van a ser los siguientes: Lorenzo Caprile y María Escoté. Y un nuevo miembro que sustituirá a Paloma Spain. Hablamos de Luis de Javier, que dicen es respetado y codiciado por las grandes figuras de la música y del espectáculo, que se incorporará al tándem de jueces. Bien, esto es la pública que queremos, la pública que quieres. Otros formatos quizá dejar entrever que es la pública que no quieres, la que no quieres. Pero bueno, de momento, hasta haya cambio, ¿no? Pues seguirán. ¿Por qué decimos esto? Porque decimos los espectáculos lamentables de Javierito, como ya le han llamado, le ha llamado a su amiguito, al que no conoce, porque tiene Alzheimer, como destacábamos en la sección de la radio con Luis Egarra, tiene un Alzheimer muy selectivo, Javier Ruiz, que dice que a las privadas no les gusta que la gente vea RTV. Cosa sin sentido, la verdad, porque RTV ya está más que pagada por los impuestos y no necesita que tú, que yo y que todo el mundo veamos RTV, que ya tiene una audiencia. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que está claro es que en las privadas, si hay gente con cabeza, un pseudo periodista no va a estar. Por más que tenga, decía, la carrera de periodismo. La verdad que tener lo que es un título, un papel, no te lo da todo. Te lo da el saber trabajar, el saber hacer, el no mentir, no lanzar bulos. El que decía combatir los bulos. Y que la más mínima te intenta colar un bulo por izquierda, derecha, arriba, abajo y por donde él quiera. En fin, patético. Patético, para lo que ha quedado. Bueno, hoy estoy en plan Carlos Bollero. Un saludo si nos oye o no. No creo que tengamos la fortuna, pero si nos oye, pues ha creado escuela. Este señor que de cine sabe un poquito. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Radio Televisión Española. Seguimos hablando de La Casa de la Música. Un programa que recuerdas, fue emitido en Nochevieja y que, bueno, parece ser que va a haber un nuevo programa, pero no de Nochevieja, ojo, un nuevo programa llamado así, La Casa de la Música, que ha comenzado sus grabaciones en el Estudio 5 de Televisión Española en Prado del Rey y que podría tener público, según se ha indicado. Un programa que va a estar presentado por Jesús Vázquez, que ya sabías bien que dejó Telecinco tras 35 años en la cadena este pasado 2025 a finales,
Y bueno, pues al fin y al cabo, este va a ser el primer formato de él en televisión española. Cierto es, no es la primera situación en la que lo hemos visto en la pública, porque ya lo vimos junto a Inés Hernán y Javier Ambrosi en el Benidorm Fest 2026. Pero bueno, al fin y al cabo, la Casa de la Música, veremos qué tal le deja en la pública en cuanto a audiencias, tras haber acabado con la segunda edición de Bailando con las Estrellas. Que veremos quién va a sustituirlo ahí, obviamente. Porque contrato con Mediaset ya no tiene, acabó y no lo tiene. También hay que hablar de un exdirectivo de la SER, de la radio. Esto no lo ha contado Luis Segarra, pero lo voy a contar yo. Y es que la productora Boomerang TV ha fichado a Ignacio Soto Pérez como nuevo CEO, es decir, el jefe. Así, Boomerang TV, responsable de formatos como El Diario de Jorge o la serie Perdiendo el Juicio, ha renovado su cúpula con el fichaje y nombramiento del que fuera director de la cadena SER hace unos tiempos. Y también, por cierto, en televisión hay que recordar que fue el director gerente de 4 y de CNN Plus. Hasta hace un tiempo, director de la cadena SER. El ahora jefe de Boomerang TV fue director general de Vértice 360, además de fundador y jefe de Onza TV, donde se impulsó el desarrollo y producción de contenidos éxito, además de una distribuidora internacional de contenidos, una experiencia que le permitió combinar la gestión industrial de negocio con el trabajo directo de talento creativo y desarrollo de propiedad intelectual. Por cierto, ha subido el cargo que anteriormente, hasta hace poco, ostentaba Jaime Ondarza, que fue el jefe de la productora desde la salida de Jorge Perchi rumbo a Movistar Plus. En un movimiento que, recordemos, supuso el cese del, digamos, padre de los éxitos de Movistar Plus, que es Domingo Corral. Puede que sigan los éxitos, pero al fin y al cabo, digamos, el padre, ¿no?, de toda esa oleada de éxitos sin fin, fue el Domingo Corral. Actualmente ya no está en Movistar Plus esta persona. Y bueno, vamos a hablar ahora, en cuanto a Mediaset, de la que se avecina, porque ha arrancado el rodaje de su temporada número 17 y ha lanzado ya las primeras imágenes con el elenco tras las cámaras. Así pues, Nacho Guerreros, actor que da vida a Jorge Calatrava en la ficción de Mediaset Hiper en Vídeo, ha compartido algunas imágenes del elenco tras las cámaras. Una imagen en la que salen sonrientes María Danet, por ejemplo, está también el propio Nacho Guerrero, entre más actores y actrices, el que encarna a Antonio Recio, Jordi Sánchez, y muchos más, obviamente, ¿no? Primeras imágenes que dejan entrever un buen clima y una ficción en la que continúan, obviamente, el propio Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Ibai Santa, Mamen García, Raúl Peña, Cristina San Román, Carlos Areces, Miren Ibarguren, Margarita Asquerino, Carlos Chamarro, Adrián Collado, Pablo Chapela, Jordi Sánchez, Félix Gómez y Petra Martínez. Entre otros también están Luis Merlo, María Danez, Loles León, Natalie Seseña o Emilio Gavira, que han aparecido ya en algunas que otras imágenes en redes sociales. En fin, esperamos, ansiosos quizá, ¿no? No sé si es tu caso, esta nueva temporada 17. Ya lo sabes que primero se podrá ver en Amazon Prime Video y ya después en Telecinco. Vamos ahora a plataformas y cadenas de pago. Por un lado, AMC Crime ha desvelado las trágicas causas y consecuencias que llevaron a la muerte al actor Mario Parry. Y desde luego, todo esto ocurrió, ya sabes, el 28 de octubre de 2023. Pues bien, este domingo se ha estrenado a las 4 y cuarto de la tarde en AMC Crime ese documental que dictó las consecuencias que llevaron a ese triste desenlace de esta pérdida para el mundo de la actuación. Televisión. Y lo dicho, hasta aquí hemos llegado. Por el momento no tenemos a Pedro Serrano porque no nos da tiempo, pero lo tendremos seguramente ya la próxima semana. Intentaremos también tener a Juanjo Menéndez, pero lo dicho, la semana que viene aquí te esperamos a las 10 en punto con mucho más, como siempre.
Kevin Ibáñez y su equipo compuesto por Luis Segarra, Juanjo Menéndez y Pedro Sedano trabajando en equipo para salir en antena. Las noticias más importantes sobre emisoras, programas, series y definitivamente la radio y la televisión. La emisora decana de la radiodifusión española.
Radio Española.